cultura.
Cine.
Novedades Audesc. Empezamos nuestro apartado de películas audiodescritas con Los niños del cura, una sátira eclesiástica de nacionalidad croata, en la que un joven sacerdote recién llegado a una pequeña isla del Adriático decide pinchar los preservativos antes de su venta para fomentar la natalidad.
En Interestelar, Christopher Nolan narra la historia de un grupo de astronautas que se embarca en un importante viaje para descubrir si algún lugar del espacio es capaz de albergar a la raza humana ante la inminente desaparición del planeta Tierra.
Basándose en el libro autobiográfico de Vladislav Spilman, Roman Polanski cuenta en El pianista las vicisitudes por las que ha de pasar un músico polaco de origen judío para eludir la persecución de los nazis tras la invasión de su país en 1939.
Protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt, Mejor imposible describe cómo la vida de un escritor neurótico y maniático da un importante giro cuando ha de hacerse cargo del perro de su vecino gay, al que odia, después de que el dueño del animal tenga que ser hospitalizado tras recibir una paliza.
Número 518. Los niños del cura. Don Fabián es un cura joven recién llegado a una pequeña isla del Adriático. De acuerdo con el quiosquero y el farmacéutico, decide pinchar los preservativos antes de su venta para fomentar la natalidad. Pero el inevitable crecimiento demográfico convierte a la isla en foco de atracción para parejas extranjeras con problemas de fertilidad. Vinko Bresan, responsable, entre otros, de títulos como Witnesses y El espíritu del mariscal Tito, dirige esta película de nacionalidad croata que cosechó críticas discretas tras su estreno.
Número 521. Interestelar. Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores liderados por el piloto Cooper y la científica Amelia se embarca en la que puede ser la misión más importante de la historia de la humanidad y emprenden un viaje más allá de nuestra galaxia en el que descubrirán si las estrellas pueden albergar el futuro de la raza humana. Christopher Nolan, responsable de la última trilogía de Batman y de filmes como Memento y Origen, firma esta extraordinaria película de ciencia ficción protagonizada por Matthew McConaughey y Jessica Chastain. A pesar de que estuvo nominada a 5 Oscar, solo consiguió una estatuilla a los mejores efectos visuales.
Número 231. El pianista. Vladislav Spilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive con su familia en el gueto de Varsovia. Cuando en 1939 los alemanes invaden Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos. Pero habrá de vivir escondido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros. Roman Polanski ajustó cuentas con el Holocausto en esta notable película, protagonizada por Adrian Brody y basada en el libro autobiográfico de Vladislav Spilman. El film logró 3 Oscar: mejor actor para Adrian Brody, mejor director y mejor guion adaptado.
Número 232. Mejor imposible. Melvin Udall, un neurótico cascarrabias, obsesivo y maniático novelista de éxito, es un ser desagradable y desagradecido al que tiene que soportar todos los días la camarera del restaurante al que va a comer. Mantiene además una difícil relación con su vecino gay a causa de su perro. Todo empieza a cambiar cuando su vecino es hospitalizado tras una paliza y Melvin se hace cargo del animal. Dirigida y coescrita por James L. Brooks, responsable de filmes como La fuerza del cariño o Al filo de la noticia, y de series de televisión setenteras como Taxi o Lou Grant, la película está protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt, que obtuvieron sendas estatuillas por sus interpretaciones.
Cartelera. 2 producciones españolas y 3 norteamericanas se cuelan en nuestra sección de estrenos en pantalla grande del mes de abril. Altamira narra el descubrimiento por parte del arqueólogo Marcelino Sanz de Sautuola en 1879 de las pinturas del mismo nombre y el descrédito al que fue sometido posteriormente su hallazgo. Dirige la película Hugh Hudson, El de Carros de Fuego, y la protagoniza Antonio Banderas.
En el cuarto mes del año llega también a la cartelera el nuevo y esperado largometraje de Pedro Almodóvar, Julieta, protagonizado por Emma Suárez, en el que se cuenta la vida de una mujer a lo largo de 3 décadas y el abandono y la ausencia que sufre de personas importantes para ella.
Jon Favreau dirige una nueva adaptación de la novela de Rudyard Kipling, El libro de la selva, con la Disney como productora y un reparto lleno de actores de renombre como Ben Kingsley y Scarlett Johansson. Vuelve a narrarse la historia de Mowgli, un niño criado por una manada de lobos en la jungla que deberá emprender un importante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar su hogar.
El actor Bryan Cranston, célebre por encarnar al protagonista de la serie televisiva Breaking Bad, se mete en la piel de Dalton Trumbo, guionista de títulos míticos como Espartaco y Vacaciones en Roma, que fue incluido en una lista negra tras ser acusado de comunista. Trumbo, la lista negra de Hollywood, es el título del film que dirige Jay Roach.
Y terminamos con Demolition, un drama dirigido por Jean-Marc Vallée y protagonizado por un elogiado Jake Gyllenhaal, que narra el trastorno emocional que padece un joven banquero neoyorquino tras la muerte de su esposa en un accidente automovilístico.
¿Quién creó el mundo?
Dios creó el mundo.
¿Quién es Dios?
Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas.
¡María!
Altamira, director Hugh Hudson, nacionalidad española. Intérpretes: Antonio Banderas, Rupert Everett, Golshifteh Farahani. Género: drama. Sinopsis: en 1879, un arqueólogo aficionado, Marcelino Sanz de Sautuola, y su hija de 8 años, María, descubrieron en Cantabria una de las obras prehistóricas más importantes de la historia, las pinturas de Altamira. Lejos de proporcionarle honor y gloria, su deslumbrante contribución a la historia le enfrentó, sin embargo, con la Iglesia Católica y con la indiferencia y el escarnio de la comunidad científica de la época. A pesar de sus esfuerzos por demostrar la veracidad del descubrimiento, Sautuola fue acusado de falsificación por el francés Émile Cartilac, la máxima autoridad en prehistoria del momento. Con el paso de los años y superado por las evidencias, Cartilac publicó el texto Mea culpa de un escéptico, en el que reconocía el hallazgo y su importancia mundial. Pero el escrito llegaba tarde para devolver el honor a Sautuola. Hugh Hudson, responsable de la oscarizada Carros de Fuego, se hace cargo, tras 16 años sin dirigir, de este guión escrito a 4 manos por Olivia Hittrich y José Luis López Linares.
¿Puedo creer, Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Julieta. Director Pedro Almodóvar. Nacionalidad España. Intérpretes: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Darío Grandinetti, Rosy de Palma. Género: drama. Sinopsis: en palabras de su director, Julieta es un regreso al cine de mujeres, de grandes protagonistas femeninas y un drama que pega muy duro. Narra las vicisitudes de una mujer que durante 3 décadas sufre el abandono y la ausencia de personas importantes en su vida. Tras la fallida y denostada Los amantes pasajeros, que significó la vuelta de Almodóvar a la comedia sin tapujos, Julieta apuesta nuevamente por el drama femenino. Y además de recuperar actores con los que ya ha trabajado, como el argentino Darío Grandinetti y la peculiar Rosy de Palma, supone la primera colaboración del manchego con Emma Suárez.
Si no aprendes a correr con tu manada, un día de estos me servirás de cena.
El libro de la selva. Director: Jon Favreau. Nacionalidad: Estados Unidos. Intérpretes: Neil Setty, Vin Kingsley, Bill Murray, Christopher Walken, Scarlett Johansson. Género: aventuras. Sinopsis: narra la historia de Mowgli, un niño al que cría una manada de lobos en la selva y que se embarca en un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda su vida. Nueva adaptación de la obra de Rudyard Kipling, con reparto de campanillas, producida por la Disney y dirigida por Jon Favreau. responsable, entre otros títulos, de las dos primeras entregas de Iron Man y Cowboys y Aliens.
Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás.
Trumbo, la lista negra de Hollywood. Director Jay Roach. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman. Género biográfica. Narra la vida del famoso guionista Dalton Trumbo, en cuyos créditos figuran películas como Espartaco o Vacaciones en Roma. A pesar de ello, la carrera de Trumbo llegó a su fin tras ser acusado de comunista e incluido en una lista negra. Bryan Cranston, conocido especialmente por ser el protagonista de la serie Breaking Bad, se mete en la piel del guionista de Espartaco en esta película, dirigida por Jay Roach, responsable de la franquicia Austin Powers y de otras comedias intrascendentes como Los padres de ella, su prescindible secuela o En campaña a todo vale.
Dear Champion Vending Company, this letter is in regards to vending machine 71.
Demolition, director Jean-Marc Vallée. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper. Género drama. Sinopsis. Davis es un joven banquero neoyorquino que trata de superar el trastorno emocional que sufre tras la trágica muerte de su esposa en un accidente de coche. El responsable de las recientes y apreciables Dallas Buyers Club y Alma Salvaje dirige esta película, de la cual la crítica ha resaltado especialmente la brillante interpretación de Jake Gyllenhaal.
Música. Novedades discográficas por Javier Cuenca. Mayoritaria presencia de chicas en nuestro apartado dedicado a los discos, con los nuevos trabajos de Zahara, Alondra Bentley y Kurt Becker.
La primera llega con su tercer disco de estudio bajo el brazo, Santa, en el que, tras tan sagrado título, nos ofrece un puñado de canciones de resonancias ochenteras y vocación indie, producidas por ella misma junto a Sergio Sastre de Miss Cafeína.
Alondra Bentley, cantante y compositora de madre británica y padre español, nos presenta su cuarto disco, Resolutions, en el que, moviéndose entre lo clásico y lo vanguardista, destila un pop de tono casi melancólico, teñido de exquisita elegancia.
Y finalizamos con el nuevo álbum de Kurt Becker, Play It Cool, lleno de intensidad guitarrera, para facturar piezas de genuino power pop, con un sonido contundente y uniforme, propiciado tanto por sus certeras composiciones como por la banda de grandes músicos que lo acompañan.
Zahara, Santa, discográfica GOZZ Records. Revestida de santidad y nunca mejor dicho, se presenta Zahara en su tercer álbum de estudio, pero también aterida de frío, a juzgar por alguna de las canciones que lo integran. Especialmente el curioso díptico, puede que intencionado, que forman el deshielo y el frío, tercer y cuarto corte, respectivamente, del trabajo que nos ocupa. Un disco muy singular a nivel instrumental, ya que a esa aura de religiosidad que impregna los textos de esta cantante y compositora, se le suman unos arreglos que nos remiten directamente a la década de los 80 e incluso a la New Wave. Producido por ella misma junto a Sergio Sastre, de Miss Cafeína, Santa cuenta con la participación de músicos de Mucho y Fue el Fandango, buscando sumergirse en el más puro indie, estilo con el que ya había flirteado anteriormente. El disco se presenta en formato doble, ya que junto al álbum convencional hay otro CD titulado Bestiario, en el que Zahara ofrece un conjunto de rarezas y versiones en directo que, en sus propias palabras, no le dejaron publicar en Universal, la multinacional de la que formaba parte y que también, según su testimonio, quería hacerle parecer lo que no era.
Alondra Bentley, Resolutions, discográfica Grand Derby Records. De madre inglesa y padre español, nacida en Lancaster a principios de los 80, Alondra Bentley utiliza el inglés como idioma para escribir y cantar sus canciones. Unas canciones etéreas y ligeras que a pesar de estar teñidas de un pop a veces melancólico, siempre parecen ir un paso más allá de ese estilo para reivindicar su vocación de independencia. Algo a lo que seguramente ayuda y mucho la voz de Alondra, dispuesta a planear por registros que van de los graves a los agudos con total naturalidad. La producción de Resolution, su cuarto álbum, a cargo de Matthew E. White, se nutre de sonidos salpicados de sedosa electrónica que otorgan al disco, junto a la calidez de la voz de Alondra, una condición de obra a medio camino entre lo clásico y lo vanguardista. Hermosas piezas fraguadas en estado de gracia e interpretadas con suma elegancia, como What Will You Dream o Water, que cierra el disco, dan fe de una manera muy personal de hacer música. Resolutions ha sido grabado en Richmond, Virginia, en el estudio de Space Bomb, el sello colectivo que dirige White.
Kurt Baker, Played Cool, discográfica Collectors Club Records. A quien lo considera un discípulo aventajado de Elvis Costello y Paul Collins. Pero sea como fuere, lo cierto es que las canciones de este norteamericano, nacido en Portland, tienen una garra más que notable, una consistencia que las hace imprescindibles para todo amante del power pop que se precie. Su nueva entrega, Play It Cool, es una colección de canciones llenas de brío, bien escudadas por guitarras eléctricas y bases rítmicas de alta precisión que las convierten en auténticos trallazos sonoros. Y tiene mucho que ver en eso una banda de músicos muy concienciados en lo suyo, que no es otra cosa que dejar en cada tema lo mejor de sí mismos. No hay más que escuchar piezas como Prime Targets o I Can't Wait, colocada por Baker al final del disco y que te deja con ganas de más para comprobar el potencial de este músico que combina su carrera en solitario con su militancia en otras bandas. Con una banda precisamente, The Leftovers, empezó Baker allá por 2002 para iniciar posteriormente un camino en solitario que da con Play It Cool un nuevo y espléndido fruto.
Próximos conciertos. Inauguramos este nuevo apartado dedicado a los conciertos que viene con uno de los más grandes, Bruce Springsteen, que visitará España en mayo y que además tiene lista su autobiografía. Los murcianos M-Clan realizarán una gira en acústico para celebrar sus 23 años en la música y Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat volverán a reunirse dos decenios después para revivir su multitudinaria gira El gusto es nuestro.
Bruce Springsteen dará tres conciertos en España en mayo. Bruce Springsteen y la E Street Band ofrecerán tres conciertos en España este año. El músico estadounidense y su grupo actuarán en Barcelona el 14 de mayo en el Camp Nou, en San Sebastián el 17, Estadio de Anoeta, y en Madrid el 21, Santiago Bernabéu.
La gira de River Tour de Springsteen comenzó el 16 de enero en Pittsburgh, Estados Unidos, y en el mes de mayo dará el salto a Europa con estos tres conciertos en España. Además, el tour servirá para presentar su disco The Ties That Bind the River Collection y repasar sus grandes éxitos. Springsteen actuó por última vez en España en el año 2013 en Gijón para promocionar su álbum Working Ball.
Igual que en su periplo por Estados Unidos, durante la gira europea los seguidores de Springsteen tendrán la oportunidad de comprar vía descarga o disco compacto la grabación de cada uno de los conciertos de forma exclusiva a través de Internet.
Además, el músico publicará en septiembre sus memorias Born to Roam, nacido para correr, que ha escrito en primera persona durante los últimos 6 años. El libro será editado el 27 de septiembre en castellano por Literatura Random House para España, América Latina y Estados Unidos.
El boss ha dedicado los últimos 6 años a escribir en secreto sus memorias, logrando transmitir a sus páginas el humor, la ternura, la empatía y la originalidad presentes en sus mejores canciones. En Born to Run describe su infancia en la católica Freehold, New Jersey, en un ambiente de poesía, peligro y oscuridad que estimularon su imaginación.
Springsteen brinda al lector un relato muy realista de su deseo implacable de convertirse en músico, de sus comienzos como líder de una banda en Asbury Park y del nacimiento de la E Street Band. Con una sinceridad conmovedora, cuenta por primera vez la historia de los conflictos personales que inspiraron sus mejores trabajos y muestra que la canción, Nacido para correr, Born to Run, que da título a la obra, esconde un significado más profundo de lo que se pensaba.
Escribir sobre ti es algo extraño, apunta el músico en su libro, pero en este proyecto ha realizado una promesa: mostrarse al lector tal y como es. Y es eso lo que he intentado hacer en estas páginas, revela.
He visto una luz hace tiempo.
Gira de M. Clan en acústico. Bajo el epígrafe Desarmados, Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez, voz y guitarra respectivamente del grupo M-Clan, ofrecen una gira acústica durante el mes de abril y parte del de mayo por diferentes ciudades españolas, con lo mejor de sus 23 años de carrera.
La gira hará escala en un total de 14 localidades españolas: Madrid, Salamanca, Zaragoza, Vitoria, Granada, Málaga, Almendralejo, Badajoz, Valladolid, Oviedo, Bilbao, Santiago de Compostela, Lérida, Valencia y Barcelona. Las entradas pueden comprarse a través de Tiquetea, www.tiquetea.com.
Hoy puede ser un gran día.
El gusto es nuestro regresa 20 años después. Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, que en 1996 se reunieron para realizar una gira bajo el nombre de El gusto es nuestro, vuelven a reencontrarse 20 años después para revivir aquella experiencia.
Para ello interpretarán un nuevo repertorio en el que no faltarán sus canciones de siempre y pondrán sobre el escenario un nuevo montaje que el público interesado podrá conocer de primera mano los días 18 de junio en Madrid y 28 de ese mismo mes en Barcelona, aunque los cuatro artistas no han descartado añadir más fechas.
La decisión de realizar un nuevo El gusto es nuestro se debe en parte a la discográfica Sony y a Víctor Manuel, quien fue el encargado de recordar a sus compañeros el aniversario de la gira, que en su momento se convirtió en la más masiva de la historia de España. Más de 500.000 personas acudieron a los conciertos de 1996. Además, el evento tuvo su reflejo en un disco con el mismo nombre de la gira.
Literatura. Una poetisa ciega cubana, una profesora rumana y un ponferradino que aborda el deporte en sus cuentos, ganadores de los premios Tiflos de Literatura 2015.
El jurado de los premios Tiflos de Literatura, convocados por la ONCE en su 29 edición de poesía, 26 de cuento y 18 de novela, ha elegido a los escritores Gilda Aguimeras, Carlos Fidalgo e Ioana Rusandra como ganadores entre los 420 trabajos presentados, todos en lengua castellana.
En la modalidad de novela, el premio ha sido para Ioana Rusandra, natural de Rumanía y afincada en Granada, donde da clases de literatura en la universidad, por su obra El expediente Albertina. Según el escritor y miembro del jurado Luis Mateo Díez, es una novela muy interesante sobre la Rumanía comunista de Ceausescu, en donde los personajes, la mayoría femeninos, viven las vicisitudes del momento y con el paso de los años están lastrados por la miseria moral de aquellos tiempos.
En poesía, la ganadora ha sido Gilda Aguimeras, de Cuba, por su trabajo titulado Quien llega a los andenes, del cual el jurado ha valorado la frescura y espontaneidad y el uso de un lenguaje muy coloquial e inmediato que habla de los referentes de la isla de Cuba, tan ligada a España, en palabras de Luis Alberto de Cuenca. Se da la circunstancia de que Gilda Guimeras es una escritora con discapacidad visual que ha concurrido a la categoría general de los galardones y ha obtenido el primer premio, algo que ha ocurrido solo en otra ocasión en toda la historia de los Tiflos.
En la modalidad de cuento, el ganador ha sido Carlos Fidalgo, de Ponferrada, León, por el trabajo titulado Septiembre Negro. Se trata de un conjunto de relatos ambientados en el deporte que, tal y como avanza Fanny Rubio, se refieren a los atentados de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, con viajes en el tiempo hacia atrás y hacia adelante en las vidas de cada uno de los atletas, basadas en una labor de investigación minuciosa.
Los ganadores se llevan un premio de 17.000 euros para el apartado de novela y de 10.000 para cada una de las modalidades de cuento y poesía, además de la publicación de los textos por parte de las editoriales Edasa, Castalia y Visor. En esta última edición de los premios Tiflos se han presentado 182 trabajos en el apartado de poesía, 172 de autores videntes y 10 de escritores con discapacidad visual, 123 en el de cuento, 111 de videntes y 12 de personas con discapacidad visual y 115 en el de novela, 102 de videntes y 13 de concursantes con discapacidad visual.
Asimismo, se eligieron los ganadores de los premios especiales para escritores con discapacidad visual entre los 35 trabajos candidatos. En poesía, el primer premio, 5.000 euros, ha sido declarado desierto y el segundo, dotado con 2.500, ha sido para Antonio José Carmona, de Santa Cruz de Tenerife, por Caballo muta a cebra.
En cuento, el primer premio, dotado con 5.000 euros, fue para Manuel Antonio Enríquez, de Madrid, por su trabajo titulado El vino y los siete pecados capitales. Y el segundo, dotado con 2.500, fue declarado desierto. Por último, en novela, el primer premio, dotado con 5.000 euros, fue para Cristina Valero, de Madrid, por su trabajo titulado Sangre vikinga. Una obra que, según afirma la propia autora, ha escrito íntegramente a través del editor Google Drive de su teléfono móvil. El segundo premio, dotado con 2.500 euros, recayó en Francisco Javier Bernal, de Murcia, por su obra La puerta de la belleza.
Novedades impresas. Abrimos boca con la nueva y esperada novela de Mario Vargas Llosa, Cinco esquinas, que toma su título de un barrio limeño y en la cual viaja al Perú de los años 90 para narrar una historia salpicada por el periodismo sensacionalista y la corrupción del poder político durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Siguiendo la estela sembrada por Truman Capote en su obra A sangre fría, en el último vuelo el escritor y periodista Edwin Winkles pone el foco en la España de 1958 y en el tremendo accidente de aviación ocurrido el 4 de diciembre en la Sierra de Segovia. Winkles reconstruye el siniestro en clave de ficción a través de los testimonios de las víctimas.
En la tierra que pisamos, Jesús Carrasco traslada al lector a la España de principios del siglo XX, pero imaginando que ha sido anexionada a un gran imperio. En ese orden de cosas, las élites eligen un pequeño pueblo extremeño como gratificación para los mandos. Todo parece ir bien hasta que la esposa de uno de ellos recibe la visita de un hombre que lo cambiará todo.
Autor Mario Vargas Llosa, título Cinco esquinas. Editorial Alfaguara, año de publicación 2016. Número de páginas 320. ISBN 978-84-204-1896-4. Cinco esquinas es el relato de un mundo amenazado por el cinismo, la ambición, la miseria moral y la violencia, en el que Vargas Llosa ofrece un retrato de los años 90 y crea un mural en el que personajes de distintos ambientes sociales se ven afectados por el pavor provocado por el terrorismo de Sendero Luminoso, el periodismo amarillo y la corrupción asociada a las esferas de poder durante el gobierno de Alberto Fujimori. El título de la obra alude a un barrio limeño del mismo nombre, en la zona de Barrios Altos, a dos cuadras de la Quinta Eren, en el pasado un área elegante y acomodada de la capital peruana, donde se ubicaban las embajadas de Australia, Bélgica, Japón, Francia y Estados Unidos, actualmente venida a menos. La historia comienza cuando el director de un semanario sensacionalista, Rolando Garro, intenta destruir la reputación de un exitoso ingeniero de minas con unas fotos en las que aparece en una situación comprometida.
Autor Edwin Winkels. Título El último vuelo. Editorial Ediciones B. Año de publicación 2016. Número de páginas 296. ISBN 978-84-666-5824-9. Este relato nos sitúa en la fecha del 4 de diciembre de 1958. La joven azafata Maribel Sastre es una de las 21 víctimas mortales del accidente aéreo que se produjo cuando, en medio de una fuerte tormenta, un avión se estrelló contra el macizo de la Mujer Muerta en la Sierra de Guadarrama. El último vuelo recuerda las historias de esta joven barcelonesa, el piloto y varios de los pasajeros, recuperando los aspectos humanos de una gran catástrofe aérea que conmovió a la sociedad de la época en los primeros tiempos de la aviación comercial. Siguiendo la tendencia del New Journalism, corriente inspirada por Truman Capote y su obra Sangre Fría, el escritor y periodista Edwin Winkels reconstruye los hechos en forma de novela. El resultado es al mismo tiempo un ejercicio del mejor reporterismo y una historia apasionante que conmueve al lector.
Autor Jesús Carrasco. Título La tierra que pisamos. Editorial Seix Barral. Año de publicación 2016. Número de páginas 272. ISBN 978-84-322-2733-2. A comienzos del siglo XX, España ha sido anexionada al mayor imperio que Europa ha conocido. Tras la pacificación, las élites militares eligen un pequeño pueblo de Extremadura como gratificación para los mandos a cargo de la ocupación. Eva Holman, esposa de uno de ellos, vive su idílico retiro en la paz de su conciencia hasta que recibe la visita inesperada de un hombre que empezará ocupando su propiedad y acabará por invadir su vida entera. La tierra que pisamos es una novela sobre el inesperado poder de los extraños para alumbrar la propia desnudez. La obra habla del modo en que el ser humano se relaciona con la tierra, con el lugar en el que nace, pero también con el planeta que lo sostiene. Formas que van desde el atroz mercantilismo que ejerce el poder hasta la emoción de un hombre que cultiva a la sombra de una encina. Y entre esos dos extremos, la lucha de una mujer por encontrar el auténtico sentido de su vida y del que su propia educación la ha desviado.
Exposiciones. Estrenamos este nuevo apartado dedicado al arte proponiéndote dos interesantes exposiciones que pueden visitarse en Bilbao y Madrid. La primera está dedicada a Andy Warhol y recoge la muestra de carácter abstracto que el artista ofreció en Nueva York en 1974 tras varios años de ausencia. La segunda tiene lugar en la Biblioteca Nacional y reúne piezas relacionadas con Miguel de Cervantes que ofrecen detalles sobre su vida desconocidos hasta la fecha.
Las sombras de Warhol en el Guggenheim de Bilbao. Hasta el próximo 2 de octubre puede visitarse en el Museo Guggenheim de Bilbao la primera gran exposición que Andy Warhol ofreció en Nueva York tras una ausencia de varios años, una de sus series más abstractas. En ella jugó con los brillantes colores que habían marcado parte de su obra y con las sombras que también habían estado siempre presentes en ella.
El resultado son 102 paneles serigrafiados en los que Warhol explora el uso del espacio y sobre todo la abstracción. La obra fue en su día un encargo de la The Art Foundation, entonces Lone Star, para la que el artista tenía que realizar 100 paneles.
Sin embargo, Warhol pintó 108 obras, de las que 102 han permanecido en la colección de la Fundación, aunque pocas veces han podido exponerse de forma conjunta. El propio artista concibió la obra como modulable en función del espacio expositivo y la primera muestra estuvo, de hecho, conformada por 83 paneles, de los que solo 67 estaban a la vista del público.
La muestra, que puede verse en la sala 105 del Museo Bilbaíno, permite ahora contemplarlas todas en un espacio concebido sin muros para poder disfrutar íntegramente de unos lienzos que Warhol concibió como una única obra, según ha señalado la comisaria de la exposición, Lucía Aguirre. Los lienzos se han colgado a una altura baja, respetando la concepción original del artista, que desea establecer, de este modo, una relación con el visitante.
En los lienzos que componen sombras, Warhol produce dos figuras diferentes, conocidas como The Peak y The Cup, en imágenes en positivo y en negativo. Así, en ocasiones, la sombra negra se proyecta sobre un fondo de color, mientras, en otros lienzos, es el color el que se sobrepone al negro. No obstante, en todas ellas empleó la misma técnica de impresión de la imagen sobre lienzos que habían sido previamente cubiertos con pintura acrílica. Para la aplicación de esta se sirvió de una mopa de esponja, una técnica que se aprecia especialmente en los verdes y berenjenas.
A diferencia de obras anteriores en las que Warhol jugó con todo un repertorio de iconos de la cultura popular que abarcaba desde productos de consumo hasta personajes de la vida social, en sombras no puede identificarse ningún objeto ni rincón. El propio artista detalló en su día que las figuras principales se basaban en las sombras proyectadas por dos objetos de su estudio, pero sus colaboradores ofrecieron una explicación diferente.
En cualquier caso, a través de esos objetos, el artista juega con el espacio y el color para dirigir la mirada del observador hacia la luz, que es el tema central de la serie. Para ello, utiliza 17 colores presentes en otras muchas de sus obras, tales como el verde del autorretrato, el violeta translúcido de Desastre Lavanda y el verde aguamarina de Marilyn Turquesa.
Warhol no dejó instrucciones sobre la colocación de los lienzos. De hecho, la disposición de la primera muestra que se realizó fue decidida por sus asistentes Ronnie Cutrone y Stephen Mueller. En las sucesivas exposiciones se ha respetado ese orden original, y así se ha hecho también en la del Guggenheim, que arranca con los 83 lienzos de aquella muestra inaugural de 1974 y se completa con los otros 19.
La muestra puede visitarse de martes a domingo entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. La entrada general cuesta 13 euros. Y la reducida, para jubilados y estudiantes menores de 26 años, 7,5 euros. La entrada es gratuita para niños y amigos del museo. Puedes obtener más información llamando a la propia Pinacoteca al teléfono 94 435 90 80 o entrando en su página web www.guggenheim-bilbao.es.
Cervantes en la Biblioteca Nacional. Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, la Biblioteca Nacional de España en Madrid ofrece una exposición en la que se reúne el más importante conjunto de piezas relacionadas con su vida hasta la fecha.
La muestra, titulada Miguel de Cervantes, de la vida al mito, 1616-2016, se compone de tres secciones: un hombre llamado Miguel de Cervantes, un retrato llamado Miguel de Cervantes y un mito llamado Miguel de Cervantes, en las que se acercarán al público diversos detalles de la biografía familiar, militar y literaria del autor del Quijote desde su infancia. No falta tampoco un espacio a la obra que le hizo mundialmente famoso.
La creación de esta amplia muestra es posible gracias a la colaboración de diversos centros como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Indias, la Real Biblioteca, la Real Academia Española, el Museo del Prado o la Universidad de Sevilla, entre otros.
La muestra puede visitarse hasta el próximo 22 de mayo, de martes a sábado, de 10 a 20 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas. La entrada es gratuita. Consigue más información llamando a la Biblioteca Nacional, cuyo teléfono es 91-580-7800, o entrando en su página web www.bne.es.